festejaron el cincuentenario, eligieron la canción del cincuentenario, que fue precisamente Ayer Te Vi, de Víctor Heredia, que creo que la semana pasada hablamos de este tema. Creo el autor que más veces ha ganado como compositor el Festival de Viña del Mar. Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar de elecciones. ¿Cómo? Me dicen, no, ya pasaron las elecciones.
Claro, no, pasaron las elecciones.
Estas son las elecciones en ACMER.
Ah, bueno.
Y están Marcelo Pagani, que es candidato a secretario general por la lista de integración, y Liliana Forastieri, que es candidata a secretaria de educación. ¿Cómo les va?
Buenas tardes.
Bien, ya no sabe, la tienen tanto recorrido que ya no sabe si es buenos días, buenas tardes. Porque es el último tramo de la campaña.
Exacto, el último tramo de la campaña, que la iniciamos allá por el 2 de octubre, hicimos el lanzamiento. Y estamos, allá que nos toca vivir en Paraná por las funciones que tenemos, yo soy de Colón, estamos en el departamento número 14 de recorrida, digamos, ya nos queda menos.
No ha habido o no he escuchado demasiada pirotecnia en esta campaña.
Y es muy bueno porque habla de que estamos en las escuelas planteando propuestas, estamos diagnosticando y estamos escuchando sobre todo a los compañeros. Es lo que debe ser, los compañeros de la oposición son esos, son compañeros, que a partir del 3 de noviembre que terminan las elecciones vamos a necesitar la máxima unidad interna para seguir disputando más derechos por los trabajadores de la educación. Así que creo que es una muy buena noticia de que no haya pirotecnia, no haya agravio ni agresiones de orden personal. Nosotros nunca lo hemos hecho desde la integración y es para celebrar.
Es más, si no aparecen ustedes, yo ni me acuerdo que hay elecciones en ACMER, eso que estoy en un departamento informativo. Quiere decir que se han movido sin demasiada, no sé si decir disidencia, porque, a ver, cuando hay dos grupos que legítimamente tienen una vocación de poder para tratar de realizar las transformaciones o continuar con una tarea ya iniciada, uno siempre presupone que en el mejor de los casos hay una coincidencia en objetivos. Varía por ahí la metodología o la gente que uno puede contactarse, pero están todos en lo mismo.
Exacto.
Es así, nosotros, no tengo duda que los compañeros de la oposición quieren lo mismo que nosotros. Uh-huh. Defender la escuela pública, más derecho para los trabajadores, disputa de salario, vivienda, estabilidad laboral, carrera docente, pero como claramente usted lo explica, tenemos diferencias de cómo lograr todas esas cosas. Tampoco diferencias personales de ningún tipo. La diferencia está eso, cómo se logra cada uno de estas reivindicaciones. Y nosotros venimos de una construcción sindical de hace 6 años, que eligió para disputar todas estas cuestiones, primero el uso de la herramienta paritaria por vía de la negociación como el camino para conseguir más derechos. De hecho, hemos conseguido una estabilidad laboral para docentes de todos los niveles, históricas, de miles de compañeros titularizados. Hemos logrado por aceitar la carrera docente, lo que permite la titularización de compañeros que por lo tanto generan cargos para los que recién se inician, puedan titularizar el cargo de maestro, por ejemplo, las primeras horas cátedra. Y hemos avanzado en viviendas también por vía de la paritaria. Tuvimos una paritaria del 2012 que logramos arrancar 1000 viviendas, de las cuales hemos entregado 600 y 400 están en construcción. Y cuando la negociación y la paritaria no nos permite avanzar en lo que nosotros entendemos son nuestros derechos, nos queda recién en segundo término la vía de la confrontación, que puede ser la huelga, que puede ser una movilización, o como fue la carpa que instalamos este año, durante 53 días, que nos permitió conseguir una recomposición salarial más alta de la que nos habían ofrecido, y devolución de días contados por paro, que algo nos ocurría hacía 10 años.
¿Y cuáles son las diferencias que podemos decir fundamentales con la otra lista?
En eso, básicamente, nosotros creemos fuertemente en la paritaria como herramienta de los trabajadores. Y
la otra es más confrontativa.
Nuestros compañeros legítimamente entienden que toda disputa es por la vía de la confrontación. Creo que básicamente es esto, después puede haber matices en otras cuestiones, pero entender que la paritaria aparte es una ley que tenemos en la provincia, que en su momento disputamos fuertemente los trabajadores de la educación, y esa ley tiene, está reglamentado cómo funciona una paritaria, y también está claro que si no hay acuerdo paritario siempre está la vía de la confrontación. No es que nosotros no la querramos, de hecho pertenecemos a un espacio que conduce a ACMAR desde sus orígenes, salvo un periodo de 3 años, y hay historia de lucha, vaya, si hay historia de lucha de ACMAR en la calle y militando. Pero entendemos de que son las dos cuestiones, porque cuando uno negocia está acumulando fuerza para confrontar. Si uno confronta de entrada, es como que quema todas las naves de una, ¿no? Entonces, bueno, en el convencimiento de que la paritaria es una herramienta que nos ha permitido concretamente avanzar, y lo que le estamos planteando a los compañeros. Además de cuestiones puntuales, sectoriales, de los niveles y de las modalidades, que estamos planteando también tener avances.
Lo que a mí siempre me atrajo de la forma de gremialismo de ACMAR es que normalmente suelo ver en la calle a los ex secretarios generales trabajando, sean de la línea que sean, trabajando, salvo alguno que puede tener algún cargo de incidencia en un gremio nacional, pero más vocacional. Es como que uno terminan su función y vuelven a ser ciudadanos comunes, algo que no estamos acostumbrados a ver en el gremialismo como decíamos nosotros, los gordos.
A ver, esto con Liliana justo te lo vamos a contar. Es así, nosotros tenemos a nuestros ex secretarios y secretarias generales.
Yo le puedo decir
permanentemente.
Eso, Beatriz Montalva, Clelia Lavinia, Marta Amadós.
Sergio Lizar también está permanentemente acompañándonos. César Baudino es parte también de las movilizaciones, de los actos. Esto es muy saludable, porque también es saludable. Dos cuestiones que tiene ACMAR. Primero, más allá de alguna chicana en campaña que esta vez no la hemos escuchado, de que realmente somos,
parte del folclore,
no, porque realmente somos independientes de todos los partidos políticos y del gobierno de turno. Y nosotros tenemos esa tranquilidad y esa fuerza de que cuando vamos a negociar con el gobierno que esté, nosotros no tenemos compromisos partidarios con nadie. Y esto no es discurso, esto es realidad. De hecho, es fácil ver qué dirigente o importante de ACMAR participa o milita en algún partido político. Y lo segundo es el estatuto que tenemos. El estatuto no permite la eternización de ningún dirigente. Fabián Pessín y Alejandro Berlasconi llevan 6 años de una gestión extraordinaria, de las mejores de ACMAR. Los dos están en términos políticos, son compañeros que están sin desgaste y se tienen que ir porque el estatuto no permite más de dos periodos. Entonces esto también es muy saludable, la democracia interna que tiene ACMAR, el Estado asambleario, no hay decisión que se tome en el sindicato que no arranca en la escuela, va a la seccional y va a un congreso que es público, donde todos tienen voz y voto sobre los congresales, por lo tanto no hay forma de esconder nada. A veces salen definiciones de congreso que no nos gustan, pero la tranquilidad de que fue parte del debate, parte de la discusión y transparente. Y eso me parece que es la fortaleza que tiene ACMAR como sindicato a la hora de ir a pelear.
Es la manera entendible del sindicalismo, así que se maneje desde las bases. Y en eso, digamos, es algo que me llamó la atención. Lo nombra ACMAR, hay otros sindicatos que también, no se me pongan celoso por ahí lo que estén escuchando, porque hay otros sindicatos, es más, tenemos un incipiente sindicato de prensa que lo está tratando de hacer acá, al menos en lo que se puede, y de manejarse sobre las bases, desacostumbrados a lo que es el habitual sindicalismo que conocemos ahora. Bueno, o el que sale más expuesto en los medios, donde vos decís, pero hace 40 años que está en el gremio, qué sé yo, nombrar un Moyano, por ejemplo, u otro
tipo. Baldassini 50.
Sí, no, digamos. Es más, alguna vez algún gremialista en una entrevista me dijo, no, querido, yo a esto cuando yo me voy cierro con llave y me llevo la llave del sindicato. Lo cual, digamos, uno le puede causar cierta gracia, pero es como para llorar en algunos aspectos. Bueno, la compulsa termina. Las elecciones son el próximo 2 de noviembre.
La semana próxima, sí, donde se eligen las autoridades de las conducciones departamentales, de las seccionales y también la conducción provincial. Y también los congresales que van a representar a cada uno de los departamentos en el Congreso de la entidad, que es nuestro órgano máximo de decisión.
Y ya que está, le pregunto, ¿cuál es la función de la Secretaria de Educación del Gremio de la Educación?
Bueno, nuestra tarea.
Sí, una hora del programa.
desde trabajar todo lo que tenga que ver con las políticas educativas, formación docente, acompañamiento en concursos, más presentar proyectos en conjunto con los vocales que están representándonos en el Consejo, los vocales por ACMER que tenemos en el Consejo General de Educación, el trabajo en conjunto para presentar proyectos y propuestas para mejorar todo lo que tenga que ver con la política educativa y también el trabajo con los compañeros en forma constante en distintas comisiones para tratar y mejorar las condiciones laborales, como decía Marcelo. Estas conquistas que hemos obtenido en paritaria, en condiciones laborales, también demuestra un trabajo que ha hecho nuestro sindicato, la Secretaría de Educación, junto con nuestros compañeros que conducen a nivel provincial, de avanzar en propuestas, un trabajo permanente de acercamiento de propuestas al Consejo General para mejorar las General de Educación, para mejorar las condiciones laborales de nuestros compañeros. Es así que hemos logrado un acuerdo paritario para reglamentar la ley de concurso. Hoy tenemos en funcionamiento, en marcha, tres concursos, un concurso de reingreso, ingreso, pase y traslado en primaria, en todas las modalidades. Tenemos un concurso de oposición de secretaría, que para nosotros es histórico, porque desde hace 30 años que no se hace un concurso de este tipo, donde tenemos todas las secretarías vacantes de la provincia, de las escuelas, y es histórica porque van a poder participar todos los docentes, de tanto sea de primaria, de especial, de educación de nivel inicial y también de secundaria. Así que en este proceso nosotros estamos trabajando y como sindicato estamos acompañando este proceso, realizando un proceso de acompañamiento en formación a los compañeros que van a realizar esta oposición. También hemos presentado desde la Secretaría de Educación, en un trabajo conjunto que estamos haciendo con los vocales, un proyecto que tiene que ver con la ampliación de licencia que en este momento es tan necesaria como la licencia por violencia de género. Sabemos que tenemos muchísimas compañeras que están atravesando por esta...
¿No hay una ley para todo empleado provincial que está dando vueltas?
No tenemos nosotros el correlato en la provincia. El correlato en la provincia. Nosotros como sindicato hemos presentado, y junto con nuestra compañera Perla Florentín, que es la vocal en el Consejo, un proyecto que tiene que ver con precisamente con las licencias por violencia de género para los docentes.
Sé que hay algo, lástima que no está Silvina, que también es mi pala feminista aquí en el programa.
Bueno, es una necesidad y lamentablemente...
Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo
y
con
también
eso.
También se ha trabajado, otras de las cuestiones tienen que ver, este año han pasado alrededor de 11.000 horas a planta transitoria, planta permanente en secundaria, que esto ha permitido también que muchísimos miles de docentes accedan en el nivel secundario a la titularización y por supuesto, esto es estabilidad laboral para todos los compañeros.
Hay un tema que siempre va a ser recurrente y que por ahí podemos discutir y se puede hasta dudar de la intencionalidad de la pregunta. Pero cuando hablan por ahí del tema de licencias docentes, siempre sale el tema de que hay 3 maestros por cargo, de que... Y que imagino yo que hay abusos como en todos lados. ¿Cómo se soluciona eso?
A ver, primero que no hay estadística seria. Primero, esto acá es generalmente cuando estamos confrontando con una huelga aparecen por parte de la patronal estas cuestiones.
Los fantasmas de las
lo que nosotros nos
llevamos aparecen las chicanas como los cantitos en la calle.
Pero es que vale el bulto a la cosa. Ajá. Lo que nosotros hemos planteado, inclusive hace un par de años, es un proyecto y una propuesta sobre salud laboral docente, donde nos parece que lo primero y principal es tener un diagnóstico. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades por las que eso no existe? Por las cuales hoy hay, si es que hay un ausentismo docente de la magnitud que se instaló en la sociedad, pues esto está instalado en la sociedad, nosotros somos parte de la sociedad y esto lo escuchamos. Primero esta cuestión, bueno, y a partir de ahí una política de prevención, ¿no? ¿Qué política de prevención nos podemos dar con estas cuestiones? Y después, en todo caso, avanzar en políticas de control también ante situaciones de enfermedad. Ahora, estas 3 cuestiones nunca han avanzado. Pero no hemos pedido nosotros. El sindicato lo pidió, lo escribió, lo presentó.
Porque ahora surge la polémica por el tema de los
controles faciales.
A lo cual yo imagino que ustedes estarán...
Y una provocación en función de que se va a una diagonal. Primero, se instala que nadie controla la asistencia. ¿Cómo no? ¿Para qué hay directivos de las escuelas? Hay control de la asistencia de todo el mundo. Y cuando un docente está ausente por la razón que fuere, eso se informa en el sistema SAGE. O sea, esto existe, no es que el control facial trae el control, no, esto existe. Entonces decimos, ¿por qué no tener una discusión del problema de fondo y ir con estas cuestiones de contralor? Y además, en una escuela que falta un vidrio y una ventana, semejante gasto e inversión en estas cuestiones.
En eso también, hay que tomarlo en un todo. ¿No entra en el tema de discusión paritaria todo esto, toda esta temática?
Y debería,
debería entrar. Tengo entendido que paritaria discutís condiciones, no solo salarios, sino discusión
dentro de las condiciones laborales también. Es lo mejor que nos puede pasar a los trabajadores, que todas las discusiones que nosotros que tengamos y presentación de propuestas y acuerdos tenga que ver en este marco, que es la herramienta que tenemos los trabajadores para lograr mayor.
Porque nada quita que vos sigues a un acuerdo salarial, firmes el acuerdo y sigas en paritaria. No hay, la ley no exige que vos cerrés la paritaria y ya no puedas.
Se hace un acuerdo y se homologa. Claro. Se homologa con fuerza de ley de la provincia de Entre Ríos.
Sí, exactamente.
Y a partir de ahí, por pedido de las partes, tranquilamente se abre al otro día o al mes o al otro año.
Claro, pero estamos hablando, casi siempre se cierra en la discusión salarial.
Por eso, pero a ver, dijimos al principio y lo volvemos a repetir. Tuvimos paritarias de vivienda.
Sí.
Todo lo que explicaba Liliana de lo que era la estabilidad del ascenso fue por vía de la paritaria. Tuvimos una paritaria de transporte que logramos para el departamento Islas, la provisión de dos lanchas, cero kilómetros. O sea, entendemos que la defensa de la integralidad de la escuela pública, claramente tenemos que dar la primera paritaria y después con la confrontación. Nosotros, y esto es bueno despejarlo, primero que está bien que peleemos salario, eso está fuera de discusión, pero que además del salario, también en paritaria hemos avanzado y hemos planteado otras cuestiones. Y lo que usted está planteando en términos de lo que tiene que ver la salud laboral, ojalá podamos tener una paritaria de salud laboral donde vayamos con nuestros proyectos escritos, que en todo caso los actualizaremos, y que venga la patronal con lo suyo y busquemos una síntesis. Pero esto en una mesa de negociación tranquilamente se puede avanzar.
Ojalá que se puedan solucionar todos estos temas que llevan larga data y no se le ve una pronta solución, pero bueno, el camino es el diálogo.
Claramente, de eso estamos convencidos, sí, sin duda.
27 minutos pasaron, gracias a los dos por estar aquí, y bueno, que gane el mejor.
Nosotros.
Por eso,
agradecido por el espacio.
Muchas gracias por el espacio.
Estuvieron con nosotros Marcelo Pagani y Liliana Forastieri, candidato a secretario general y secretario de Educación respectivamente por la lista de integración elecciones de ACMER el próximo jueves 2 de noviembre.
Acá la siesta es para dormir. Por eso lo ayudamos.